Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos encontramos con el senador PS y vicepresidente de la Cámara Alta, Rabindranath Quintero. Senador, ¿cómo está?
¿Qué tal? Gusto saludarlo. Un agrado conversar con ustedes.
Igualmente. Oiga, vamos de lleno a quizás lo más contingente que tiene que ver con las relaciones de poderes entre la moneda, el Ejecutivo y el Congreso. Preguntarle, ¿qué le pareció esta proposición del presidente Sebastián Piñera de generar este grupo paralelo, asesor, si así se le puede llamar, con expertos y exparlamentarios para revisar las normativas internas del Congreso? Quería conocer su opinión primero al respecto.
Mire, la verdad de las cosas que me parece bastante temeraria las expresiones del presidente de la República. Me parece que es impropio del delicado momento que vive el país. Cuando más se necesitan gestos de entendimiento para enfrentar los graves problemas que nos afectan y que están viviendo todos los chilenos, el presidente opta por tensionar más las relaciones y conflictuar estas relaciones. Yo creo que el Congreso no se merece esto. El presidente, día por medio, en sus cadenas habituales, llama a la unidad, llama al Congreso a que apruebe rápidamente los proyectos, que así se ha hecho. Del 18 de marzo a la fecha, hemos aprobado 37 proyectos, 26, exclusivamente relacionados con el COVID. En el día de ayer, el ministro de Hacienda, el ministro del Interior, agradeciéndole al Congreso, ahí en la plena sala del Senado, agradeciéndole la actitud, el compromiso que había tenido. Y el presidente sale con este domingo 7. El presidente parece que no entiende la separación de poderes que existen, ¿ah? Y el contrapeso que él tiene. Y se lo explico en dos palabras. Si el presidente del Senado, si la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión o la propia sala, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, declaran admisible o inadmisible un proyecto, están en su perfecto derecho. El presidente tiene el contrapeso del veto y del Tribunal Constitucional.
Eso le iba a preguntar, senador, ¿a qué creía que se debía esta arremetida de parte del presidente? El contexto es no más de una semana desde la firma de este pacto entre parte, gran parte de la oposición y el gobierno, y esto de alguna manera lo han señalado los correligionarios de usted, entorpece o enturbia el ambiente de unión que había en este último tiempo.
Lo entorpece absolutamente. Sí, incluso hasta el ministro del Interior sale diciendo, no quiso decir lo que dijo. Esto es muy mañido, muy, muy antiguo. Esto pasó lo mismo que cuando terminó el conflicto, perdón, las manifestaciones, el estallido social, y aparece la pandemia. ¿Qué hace el presidente? Yo lo dije, me ha costado bastante caro esas expresiones, lo voy a repetir, que el presidente tomó la pandemia como un asunto personal. Él quería revertir la mala percepción que había dentro de la ciudadanía, tratando, él pensaba que esto iba a durar un mes, dos meses. Entonces se equivocaron de estrategia y ahora está peor que antes.
Se termina este podría considerarse como el fin de las buenas relaciones. Algunos lo han querido poner por lo menos en ese parámetro.
No, yo no creo, yo no creo. Fue bastante bien la reacción y la forma de actuar del presidente. El presidente es muy winner, ¿ah? Entonces, le molesta que los proyectos que él envía sean absolutamente mejorados en el Congreso. Porque esa es la realidad. Y todos los proyectos que ha enviado al Congreso han sido mejorados, y si no lo hemos podido mejorar lo suficiente, como el COVID, el FOGAPE 1, el IFE 1, el Ingreso Familiar de Emergencia 1, a todos le hemos dicho, oye, esto es insuficiente, esto es absurdo. A la semana han tenido que modificarlo y han tenido que aumentarlo. Entonces yo no creo, yo creo que hay que tener la paciencia y ojalá que la gente que está más cerca de él le dé a conocer si aquí el Congreso, yo soy socialista, y el Partido Socialista en especial siempre ha estado en predisposición de ayudar a salir de esta crisis, ayudar, ¿Por qué? Porque nos interesa el bienestar de las personas, de los ciudadanos. Siempre hemos querido estar, pero sí, por supuesto, dándolo a conocer cuál es nuestra mirada, cuál es nuestra posición y por qué pensamos que las cosas se están haciendo en forma equivocada. A raíz de lo mismo, mire con la declaración que ayer una persona muy cercana a él, la presidenta del Tribunal
Eso te
Constitucional,
pregunto.
¿ah? Pero ¿cómo puede la presidenta salir con esta declaración? Porque lo que está haciendo es tomar partido, ¿ah? Y se está inhabilitando ella misma como instancia que está llamada a cumplir. Porque el rol que tiene que cumplir ella es, digamos, está llamada a dirimir o a dar a conocer su opinión de las controversias que se produzcan entre poderes del Estado. Yo nunca he visto que los jueces son comentarios de la realidad que pasa en este país. Sobre todo
Esto
ella.
le da mayor contrapeso a la posición del presidente, le hace el favor a ustedes para consignar lo complejo que es tocar este tipo de temas. ¿Hay intromisión de poderes del Estado acá o no hay intromisión?
Yo creo que también fue bastante imprudente. Yo leía por ahí que incluso otros miembros del tribunal estaban en absoluto desacuerdo, ¿ah?, de la actitud que tomó la presidenta. Yo respeto mucho a la presidenta, ¿ah?, la respeto mucho como persona, qué sé yo, pero yo creo que se equivocó absolutamente. Y esto yo me imagino que lo hace por la cercanía con el presidente, pero ella no debió haberse entrometido en este asunto, porque ella va a tener, ella es la que preside el órgano que dirime, digamos, entre las controversias que hay entre los poderes del Estado. Ella se está inhabilitando.
¿Qué pie queda el TC después de esto? A
¿El
su vista,
qué?
¿no? ¿En qué pie queda el Tribunal
Da
Constitucional?
pauro para seguir diciendo que no es la instancia adecuada, que es una nueva cámara, que no corresponde. Yo creo que queda
Oiga,
muy mal parado.
todo este debate nace de una discusión que todavía no está resuelta para muchos, que tiene que ver con la necesidad, el bien común y como lo dice el propio presidente Piñera, y el respeto a la Constitución. ¿Cuál es el límite ahí o o hasta dónde debiese llegar el debate?
Mire, si esta de la famosa inconstitucionalidad o constitucionalidad no es nuevo, si esto ha sido toda la vida, ¿y esto por qué pasa? Y ha pasado ahora, por la inacción del gobierno siempre frente a ciertos temas ciudadanos que no le toman en consideración. Yo tengo el listado acá de las de cuáles son, digamos, las los proyectos que se han declarado inconstitucional. Son 15. Acá tengo el listado. Y yo lo voy a decir. Obligación de las empresas de otorgar internet gratuito a estudiantes vulnerables en caso de suspensión de clases por la emergencia sanitaria. Todo esto nada más que por la emergencia. Usted encuentra lógico, ¿eh?, que los estudiantes hoy día no van a clases presenciales, tienen que estar a través del internet, qué sé yo. Y hay familias muy modestas que por 3 meses o 4 meses se suspende el pago del internet a sus estudiantes. Es un clamor ciudadano. Es de sentido común. No. Dice que es inadmisible porque establecería una carga monetaria a las empresas sin una compensación. ¿Ah? ¿Me entiende?
Eso
Esas
no dio
Sí.
haber quedado enmarcado en este pacto económico que tuvieron ustedes con el gobierno.
Bueno, pero si imagínese que el
Porque
gobierno está vetando o quiere vetar una ley que ya está aprobada, que es la de los servicios básicos. Si el gobierno aquí da la impresión que se preocupa más del bolsillo de las empresas que del bolsillo de la ciudadanía. Yo mismo, personalmente, que fue declarada inadmisible, presenté una moción para congelar ¿ah? El alza de las ISAPRES. ¿Qué hizo el presidente? Apenas supo, boom, llamó a su amigo de las empresas de ISAPRES, ¿ah? Y llegaron a un acuerdo de palabra. Pero es que eso, no estamos en un país bananero, ¿ah? Estamos en un país que se precia de tal, y las cosas tienen que hacer en forma legal. Después hay otro, dice, prohíbe el aumento de los precios de los productos que indica en caso de alerta sanitaria o pandemia. No, porque afectaría el derecho de propiedad. Son todos clamores de la población, si es por eso. Porque el gobierno no toma una acción, no va a lo que la gente está solicitando, si esto no es permanente, no estamos expropiando nada. Es una proposición mientras dura esta pandemia, nada más. Eso no lo piensa.
Y esta disposición que ha tomado el gobierno, ¿entorpece o no entorpece lo acordado, lo firmado en la madrugada del domingo antepasado entre el gobierno y la oposición? Este marco de los 12 mil millones.
Lo crispa, lo entorpece, porque había el mejor de los ánimos. Imagínense, se firma el día sábado de madrugada, qué sé yo, domingo de madrugada, y el presidente a los 4 días, ¡boom!, le está dando el golpe a los mismos que estuvieron 15 días trasnochando, amaneciéndose, qué sé yo, junto a los ministros para llegar a un acuerdo. Entonces, él no se da cuenta. Parece que este gobierno no le gusta que lo ayuden, no se deja ayudar. El gobierno, el presidente sobre todo, lo único que hace es poner palito a la gente que quiere, y que son todos los partidos. Sé que yo no estoy diciendo que la UDI no. Todo el Congreso quiere colaborar. Entendemos la gravedad de esta pandemia, porque llevamos dos crisis muy serias. El estallido social, que todavía no se da respuesta a lo que se planteó durante el estallido social. Viene esta pandemia, esta crisis sanitaria, que se fue convirtiendo en crisis política y está terminando siendo crisis económica. Si eso es una realidad. Entonces, el primer mandatario, que es el que tiene la potestad de guiar, ni se deja, ni siquiera escucha.
Senador, lo cambio de tema. Esta semana fue hasta una sesión especial del Senado el nuevo ministro de Salud, Enrique París, que entre otras cosas dijo que no era un proyecto de continuidad, como él mismo lo había señalado el día que asumió, pero también dijo que ellos no están abiertos a un cogobierno, que hasta donde yo entiendo la oposición no busca un cogobierno, sino que busca una amplitud de actores que puedan ser mal escuchados. ¿Cuál es su evaluación y las expectativas que tiene el nuevo ministro de Salud en el manejo de la crisis?
Mire, el ministro París lleva 10 días recién. Ayer estuvo en la sala del Senado junto al ministro de Hacienda y de Interior, y posteriormente de 3 a 4 tuvo una reunión con nosotros como Comisión de Salud. La verdad es que le hicimos varios planteamientos y yo espero que lo haga y le vaya bien. Por el bien del país, espero que le vaya bien. Pero para que le vaya bien, evidentemente que tiene que hacer algunas rectificaciones de fondo. Darle, como han dicho todos los expertos, y qué es lo que sucede en todos los países, darle la tuición, la facultad de que realmente la salud primaria haga su pega. Acá, ¿por qué decimos que el diagnóstico de esta pandemia fue equivocada? Porque nos preocupamos más de la parte curativa y nos preocupamos más de la tercera etapa o de la última etapa de esta enfermedad que podía llegar o puede llegar en una persona, de las camas, de los ventiladores, pero no nos preocupamos del diagnóstico, de la prevención, de la detección, ¿me entiende? Y eso la salud primaria lo hace muy bien. Yo espero que haga eso. Espero, parece que así lo está haciendo, por lo menos lo que he visto, reuniones con el colegio médico, con los bacteriólogos, con los virólogos, con la gente especialista. Sí, el mismo presidente y el gobierno dice, esto lo ganamos entre todos. Y si lo vamos a ganar entre todos, escuche la opinión. Por lo menos escuche la opinión y tome acciones. Pero también me interesan los otros temas, porque esto va a pasar, esto no va a ser eterno. Me interesan tener una salud de verdad en este país, o sea, un sistema de salud público que sea robusto, que sea potente, porque tan desprestigiado que era el sistema público de salud, y mire cómo le está salvando la pana al gobierno.
Senador, lo cambio de tema nuevamente. Quería saber qué opinión le merece y cómo y los efectos que tiene lo sucedido durante el funeral del tío del presidente de la República, Bernardino Piñera, este quiebre de protocolo, el hacer autocrítica, la defensa corporativa de los diferentes ministros, y obviamente se cruza entre medio un tema que es fundamental para el trabajo de la pandemia para el gobierno, como es la credibilidad y la confianza en las autoridades. ¿Cuál es la lectura que usted ha hecho de esta situación?
Bueno, yo le vuelvo a insistir que es el carácter del presidente, ¿ah? Si es su forma de ser. Él es así. Entonces, él es winner, como le digo yo, ¿ah? Él siempre está marcando una pauta y es una cosa muy diferente a todos los demás. A mí no me extraña la actitud del presidente.
Oiga, de aquí en más, en este ánimo que obviamente no es el de los mejores, ¿qué se viene para seguir enfrentando la pandemia, los diferentes proyectos que va a presentar el gobierno después de lo acordado y lo que pide la mayoría de la ciudadanía, eventuales acuerdos y salidas rápidas?
Mire, yo no tengo ninguna duda de que el Congreso va a cumplir el compromiso. No tengo ninguna duda de que los proyectos que va a enviar el Ministerio de Hacienda, que sean los ministerios correspondientes, vamos a tratar de mejorarlo, evidentemente. Si eso para eso es el Congreso. El Congreso no es un buzón. A veces parece que da la impresión de que el Ejecutivo cree que tenemos que aprobar los proyectos como ingresan, qué sé yo, y si ingresó en la mañana, en la tarde, que ojalá el presidente lo esté firmando como ley. Para eso, olvídense, eso no va a pasar. Esta mesa es muy respetuosa, la mesa del Senado, estoy hablando, es muy respetuosa de la figura del presidente de la República, de la presidencia, de todos los protocolos, muy respetuosa, pero también no se va a dejar pasar a llevar. Y creo que. Perdón, y creo que los proyectos, sí, vamos a seguir adelante. Si nosotros estamos, yo creo que todos queremos solucionar, ayudar a solucionar los problemas que tiene la población, pero ojalá que se entienda. Se demoraron 3 meses en hacer lo que se les dijo. Un salario de emergencia familiar, ¿ah? Se lo dijimos en el primer momento. ¿Cómo quieren que la gente haga cuarentena? Ah, si no tiene que comer, el 34% de la masa laboral en este país es independiente, vive del día a día. Yo vivo en una región donde el pescador artesanal, los recolectores de orilla, los feriantes, qué sé yo, esa gente no tiene sino trabaja. Usted tenía que asegurarle primero el sustento familiar. Ahora, no alcanzamos a llegar al 100% de lo que queríamos, llegamos al 89%, algo es algo, avanzamos. Ojalá que se apuren ahora en entregar los recursos.
¿Comparte la lectura que han hecho algunos de que fueron 3 meses perdidos esto de cuarentena, por lo menos en la región metropolitana?
Pero absolutamente, absolutamente. Por eso que hablamos de que fue errado el diagnóstico de esta pandemia. Fue errado. Si de veras, ahora, cuando usted no tiene medicamentos para una enfermedad, porque no existe, no hay vacuna, qué sé yo, no sabe con qué atacarlo, ¿ah? Y la recomendación es la cuarentena. Usted tiene lo primero, tiene que ver cómo hago que esta persona, esta familia haga la cuarentena. Le aseguro, por lo menos, la alimentación, pues, que esté tranquila en su casa. Entonces, es que no teníamos experiencia. No, perdone. Eso le creo al primer país, le creo a China, donde se inicia esto. Pero acá en este país tuvimos 3 meses o 4 meses de experiencia. No personal, pero viendo lo que sucedía en Asia, en Europa. Ahí debiéramos haber tomado las iniciativas, qué es lo que estaban haciendo bien, qué estaban haciendo mal. No decir, no, desde el 2 de enero estábamos preocupados. ¿De qué se preocuparon? ¿Ah? Cuando decían, tenemos los ventiladores. Si el 19 de marzo recién dan la orden de compra de ventiladores, ¿de qué estamos hablando? Acá también, desgraciadamente, no se le ha entregado una información fidedigna a la población. Se ha mentido, se ha engañado. Ahí tiene usted digamos, el listado de los fallecidos. Un listado para la interna y otro listado para el exterior, lo que exigen los organismos internacionales. Entonces, así se pierde absolutamente la credibilidad.
Senador, le damos las gracias por haber estado con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes. Y a vuestra disposición.